Caracol Radio y la Pontificia Universidad Javeriana presentan COP16, Biodiversidad en Acción. Conduce Fidel Franco.
Qué difícil cantarle a tierra madre que nos aguanta y nos vio crecer. Y a los padres de tus padres y a tus hijos, los que vendrán después. Si la miras como a tu mamá, quizás nos cambie la mirada y actuemos como el que defiende a los suyos y a los que vienen con él. La raíz de mis pies yo sentí, levanté la mano y vi que todo va unido, que todo es un ciclo, la tierra, el cielo y de nuevo aquí. Como el agua del mar a las nubes va, llueve el agua y vuelta a empezar.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, estamos en los especiales de Caracol Radio y la Pontificia Universidad Javeriana. Biodiversidad en Acción, COP16, sin duda, la gran cita planetaria que se nos plantea, Colombia como sede, Cali como epicentro, Biodiversidad en Acción, COP16, hoy nos ocupa en este especial de la Pontificia Universidad Javeriana y Caracol Radio. Qué gusto estar en contacto con todos ustedes en cualquier parte de Colombia, del mundo. Y un panel increíble para hablar justamente del valor, la importancia, la trascendencia, lo que significa la COP16 de biodiversidad. Nuestros invitados, nuestra mesa de trabajo para hoy, integrada por Carolina Murcia. Carolina es doctora y magíster en biología, especialista en restauración ecológica. Hola Carolina, ¿qué tal? Bienvenida.
Hola, buenos días, ¿cómo están?
Muy, muy bien. Fabián Cárdenas es doctor en ciencias jurídicas, experto en derecho ambiental, centrado en derecho internacional ambiental, sostenibilidad y derecho. Fabián, ¿qué tal? Bienvenido.
Gracias, muchas gracias, Fidel. Muy contentos de estar acá.
No, encantado que ustedes puedan compartir con los oyentes de Caracol Radio. Juan David Amaya, doctor en ciencias de la agricultura y medio ambiente, magíster en espacios naturales protegidos, biólogo. Juan David, bienvenido a esta mesa de trabajo.
Fidel, muy buenos días, muchas gracias y también muy contento de estar acá compartiendo con ustedes.
Pues una maravilla saber y entender que esta COP16 de biodiversidad sin duda pondrá la lupa, el lente, los ojos en Colombia. Pero más allá de ello, ¿qué está en juego? La importancia, la trascendencia de esta cumbre, de este convenio sobre la biodiversidad biológica, lo que está en juego, la seguridad, la salud pública, la seguridad alimentaria, nuestro relacionamiento con la naturaleza, que quizá es una de las reflexiones que nos podemos ocupar más adelante. Inicialmente contigo, Carolina, ¿qué está en juego en esta COP16?
A ver, varias cosas. La primera es la imagen de Colombia como anfitrión. Obviamente estamos bajo la mirada de todo el planeta y vamos a ser anfitriones, pues, de representantes de 192 países y una increíble cantidad de organizaciones que vienen a servir de testigos, pero también a participar de una manera u otra de este evento. Eso por un lado. Por otro lado, siendo anfitriones de esta COP, Colombia queda de presidente por los próximos 2 años. Entonces, Colombia va a tener una visibilidad muy alta, no solamente durante estas siguientes 3 semanas, sino también por los próximos 2 años como líder en biodiversidad y conservación. Y en tercer lugar, se vienen una serie de negociaciones bien interesantes que van a tener lugar en distintos ambientes, en distintos foros, en donde se espera concretar una serie de pasos a seguir para poder tratar de cumplir con las metas que se han propuesto para el 2030.
Perfecto. Lo que representa este papel que juega Colombia, está de COP16, en el sentido, Fabián, de que quizá está llevándose a cabo, se llevará a cabo un mundial de la biodiversidad, ser sede de la Casa de Naciones Unidas, convocar a cerca de 200 países para debatir temas que tienen que ver sin duda con todo el relacionamiento con la biodiversidad. Estamos sufriendo el tema del agua, estamos sufriendo pérdida de especies, pérdida de bosques, la Amazonía está en jaque, o sea, hay mucho, mucho de por medio.
Sin lugar a dudas, Y es muy importante, yo creo que no es desacertado decir que la COP es homóloga a tener la sede de un mundial de fútbol o a tener la sede de unos Juegos Olímpicos. Ahora, en términos diplomáticos, en términos de medio ambiente, en términos de derecho internacional ambiental, existe la discusión, ¿será este es el evento diplomático más importante de Colombia en la historia? Han habido muchos, no es la primera vez que Colombia juega este tipo de roles, pero yo creo que sin lugar a dudas es a la fecha el evento diplomático más importante de la historia en el que Colombia, digamos, sirve de anfitrión. 196 países. Hay dos tratados multilaterales ambientales de gran escala en este momento en vigencia. Uno es la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático y el otro es este Convenio para la Biodiversidad, ambos firmados en Río de Janeiro en 1992 en la Cumbre de la Tierra. Son importantes por el rol que desempeñan temáticamente, son tratados sombrilla a nivel global para la protección del medio ambiente, pero también asimismo son los tratados que tienen mayor número de firmas y ratificaciones a nivel internacional, solo después de la mismísima Carta de la ONU, uh-huh. 196 países. Entonces, de ahí la importancia, vienen jefes de Estado de todo el mundo, cancilleres, ministros de medio ambiente y todas las entidades técnicas a nivel mundial a discutir la agenda de estos temas de biodiversidad que es cada dos años.
Claro que sí. Estamos viendo, Juan David, cómo tanto en Colombia, en la región, en el continente, en el planeta, nos cuentan de manera dramática la pérdida de biodiversidad. Tú como biólogo, la pérdida de especies, en jaque muchas de ellas. ¿Hemos llegado al límite? ¿Esta COP16 será, sin duda, una alternativa para que asumamos como estados compromisos que permitan mitigar, superar esa situación dramática, tal vez?
Bien, Fidel, pues sí, estamos atravesando claramente, no digamos recientemente, sino ya llevamos varias décadas en las cuales tenemos múltiples evidencias de que la biodiversidad viene generando unos procesos no solamente de pérdida, sino también de la transformación misma de la biodiversidad. No es la misma biodiversidad que podíamos estar imaginando hace unas décadas atrás. Hay procesos relacionados no solamente con esa pérdida de especies, pero también con la pérdida de sus poblaciones, su erosión de carácter genético y demás. Y esas evidencias nos muestran que estamos atravesando realmente una crisis que se ha venido agudizando, particularmente en los últimos 20 años, con cierta serie de procesos y actividades de carácter humano que son las responsables de esto que estamos viendo hoy en día y que no solamente implican realmente atravesar un límite, hay varias aproximaciones a esto, unos lo llaman el antropoceno, uh-huh. otros lo han querido llamar, o digamos, esa dominancia del ser humano sobre los procesos de carácter biofísicos que ocurren en el planeta y que generan pues estos procesos de pérdida y transformación de biodiversidad, además de otros que acompañan y que actúan sinérgicamente como pues el cambio climático, la contaminación y otra serie de elementos que no solamente impactan esa posibilidad, digamos, de que esta vida en el planeta que ha venido ocurriendo como resultado de millones de años de evolución pueda llegar a perderse y que esos procesos de alguna u otra manera se vean afectados, sino que además tengamos también pues un impacto directo pues finalmente sobre nuestra propia supervivencia, sobre, digámoslo, nuestro bienestar y nuestra calidad de vida, dada la dependencia que tenemos finalmente pues de esos ecosistemas y de la biodiversidad como digamos contribuyentes importantes de ciertos elementos que son claves, por ejemplo, en lo que comemos, en lo que vestimos, en aquellos aspectos de carácter inclusive cultural que hacen parte pues, de esos impactos que vamos a encontrar ahí. Estamos entonces claramente, sí, atravesando un límite importante que difícilmente vamos a poder echar hacia atrás, uh-huh. ¿cierto? El convenio en diversidad biológica es una oportunidad, estamos hablando desde el año 92, vienen haciéndose esfuerzos, hay varios marcos de trabajo que han venido desarrollándose para poder finalmente concretar metas que permitan pues revertir y detener esta pérdida y transformación. Sin embargo, pues el balance seguramente es algo agridulce desde el punto de vista, hay cosas que se han logrado cumplir, sin embargo los procesos siguen avanzando. Es una oportunidad, la COP16, claro, es un espacio de discusión, sin embargo, pues hay que tomarlo realmente con la cautela que implica realmente que son procesos de cambio a largo plazo y que difícilmente mañana después de la COP16 todo va a estar perfecto y va a funcionar, sino que debemos ver esto como un proceso realmente de trabajo, de sociedad, a diferentes escalas, desde lo global hasta lo local, para poder tener finalmente un resultado mucho más exitoso en este proceso.
Sin duda, estamos en Caracol Radio, estamos en este especial de la Pontificia Universidad Javeriana y Caracol Radio, hablando de ese tema que nos toca y nos llega a la piel, la biodiversidad en acción, la COP16, la COP de la biodiversidad. Carolina, ¿tendrá incidencia la geopolítica actual? Me explico, el conflicto Ucrania-Rusia, que nos afectó acá en lo que tenía que ver con fertilizantes y otros insumos, la guerra en Oriente Medio, la situación de África, las emergencias que se sufren en Asia, todo ello de una u otra forma tendrá algún impacto en el desarrollo de la COP16 en Colombia, en Cali.
Pues yo creo que no tanto en el desarrollo propiamente, uh-huh. Pero sí en términos de cómo se van a llevar a cabo las negociaciones, la posición de muchos de estos países que en este momento están lidiando con unos conflictos terribles internos o internacionales, y también en términos de la implementación de lo que se acuerde, porque en estas convenciones pues se reúnen las partes a discutir una serie de temas, en este caso muy enfocados en biodiversidad, y aunque cada vez más la Convención de Diversidad Biológica es más, digamos, está más aterrizada en términos de que la biodiversidad implica una interacción con los humanos y con la sociedad, de todas maneras, pues muchos de los acuerdos y de las propuestas que se discuten están enfocados en recursos naturales, en biodiversidad, en ecosistemas, y cuando ya llegan los delegados, los representantes de las partes de sus países a tratar de amarrar esos acuerdos con la operación de esos países, pues se enfrentan con la realidad de las prioridades que pueden tener internamente, ¿no? Entonces, pues tristemente, cuando hay una guerra, por ejemplo, lo último que piensan es en los organismos, en la naturaleza, en la diversidad biológica. Lo primero es ganar la guerra y se arrasa completamente el territorio. Entonces, eso pues obviamente va a tener un impacto. Pero por otro lado, hay otras realidades en términos de acceso del agua, disponibilidad, sí, del agua, cambio climático, que también hacen reflexionar a los países sobre la atención que tienen que prestarle a su medio ambiente. Entonces, sí, hay una serie de procesos a nivel global y a nivel nacional que ciertamente, digamos, modulan todo lo que se acuerda y todo lo que se aterriza y determinan hasta dónde los países dentro de 2 años van a poder regresar a la siguiente COP a dar sus informes de qué tanto han avanzado. Uh-huh. Y unos podrán haber avanzado más que otros según sus condiciones particulares.
Juan David.
Sí, quería comentar algo sobre eso, y es también sumando a lo que ya señala Carolina, y es la importancia que tiene el lema precisamente que tiene esta COP, que es el de paz con la naturaleza. Entonces, en ese ámbito, definitivamente, pues estos conflictos internacionales tienen una perspectiva en la cual seguramente podríamos imaginarnos cómo son esas relaciones entre la sociedad y la naturaleza, cómo están ocurriendo, de qué manera, seguramente no solamente estos conflictos, sino múltiples conflictos que afectan definitivamente pues a los ecosistemas y la biodiversidad, deben hacer parte, pues seguramente, de las discusiones de lo que implica eso. No es solamente guerra por guerra, no es solamente las pérdidas en vidas humanas, sino qué está ocurriendo realmente, pues, en los lugares en los que ocurre, en lo que estos conflictos están sucediendo. Y por otro lado, pues nada mejor que esto salga desde un país sujeto, pues, que ha estado sometido a unos procesos de violencia tan importantes, también a unos procesos de paz que recientemente han generado, pues, cierto nivel de esperanza, de aprendizaje, y que creo que ese lema genera realmente un mensaje hacia el mundo, no solamente de una COP que ocurre desde donde pues el tema de biodiversidad es fundamental, es crucial, dado, digamos, siendo uno de los países megadiversos que existe en el planeta, pero también uno de los países que ha sufrido realmente este tema de la violencia, y donde la paz realmente frente a esos conflictos y sus efectos en la biodiversidad pues son fundamentales.
Sin duda. Y Fabián, tú como experto en derecho ambiental, la JEP reconoció al medio ambiente como una de las víctimas, ¿no?, en Colombia, a propósito de lo que ha sido el conflicto de décadas, lo que pues habla de que sin duda en nuestro país se ha venido gestando una cantidad de decisiones, las altas cortes, que permiten advertir que el derecho ambiental, la protección de los recursos naturales, las responsabilidades que tenemos frente a ellos, pues ya tienen como una capa de protección jurídica. ¿Cómo ves ese ámbito a nivel Colombia, a nivel región, a nivel planeta?
Bueno, en estos aspectos Colombia ha sido un pionero, o por lo menos ha sido alguien que ha tratado de buscar un cambio en el paradigma. Tradicionalmente en el derecho, la naturaleza siempre había sido concebida y aún lo sigue siendo en su mayoría como un objeto de protección. Sin embargo, de manera excepcional, y comenzando con Nueva Zelanda y algunos desarrollos en India y seguido por Colombia, en Colombia se empezó a hablar de la idea según la cual un río, como el río Atrato, o un río como el río Cauca, o un ecosistema como la Amazonía, pudiera ser considerado no un objeto de protección, sino un sujeto de derecho. Es decir, alguien que puede ser recipiendario de derechos, y se pregunta, bueno, y de obligaciones también. Y en Colombia, por supuesto, se ha puesto el ojo. Casualmente ahora estamos publicando con la Universidad de San Francisco un libro sobre esto, y es cómo en Colombia se habla de la naturaleza como sujeto de derechos, y eso cómo implicaría un cambio en el paradigma. Ya no es una cosa a la que nosotros como humanos le ofrecemos protección, sino es un algo que tiene personalidad jurídica y que como persona tiene la posibilidad de tener derechos, y que dichos derechos pueden ser reclamados. Ahora, eso es una idea muy, muy colombiana. Sin embargo, nuestra pregunta siempre ha sido, en el libro que sacamos el próximo año, que se titula Standing for Nature en Island Publishers, estudiamos los casos más emblemáticos a nivel mundial, son pocos, y la pregunta es, ¿y por qué los estados del primer mundo no han ido por esta línea, y por qué las grandes potencias no han ido? Y lo que pasa es que esto, por supuesto, implica unos riesgos económicos para los estados. Ahora, el hecho de que en Colombia esto haya sido así, ¿por qué? Porque la Corte Constitucional lo reconoció en el caso del río Atrato, la Corte Suprema de Justicia lo reconoció con la Amazonía, casos que están sin implementar, dicho sea de paso. Esto no ha afectado en nada la cosmovisión jurídica a nivel internacional. Entonces, ¿cómo es a nivel internacional? A nivel internacional, el derecho internacional público sí sigue viendo a la naturaleza como un objeto de protección. Pero es interesante notar que, curiosamente, de todos los tratados multilaterales ambientales que existen en la actualidad vigentes, la CBD, este Convenio de Diversidad Biológica, que da origen a la COP que tenemos acá, es el único instrumento que de manera explícita reconoce a la naturaleza con un valor intrínseco. La CBD no dice que la biodiversidad es un sujeto, sin embargo, en el tratado se dice que la biodiversidad tiene un valor intrínseco, y en esa medida, digamos, se discute si esto abre la posibilidad hacia encontrar una subjetividad. ¿Cuál es la interrelación? La interrelación es la siguiente. Hoy en día, en el derecho, si acudiéramos ante un tribunal, la biodiversidad, los ríos, la naturaleza siguen siendo vistos como objetos. Sin embargo, estos desarrollos muy excepcionales como los que están ocurriendo en Colombia, por supuesto, están poniendo una punta de lanza hacia un cambio de perspectiva que debe haber. Ahora, esto lo quiero vincular con la pregunta que discutían mis colegas antes, y es en el tema de la globalidad. Y es que fíjese que esta idea de la paz con la naturaleza es una línea narrativa que ha sido propia del gobierno de Petro. No podemos olvidar el discurso que dio Petro hace un par de semanas, precisamente en la Asamblea General de la ONU, donde habló de medio ambiente, precisamente anunciando que venía la COP en Colombia, pero donde enfatizó la visión que tiene Colombia de la relación de la protección ambiental con los temas de seguridad que precisamente ocurrían en el mundo. Sin embargo, algo que me pareció interesante es que si ustedes ven el video, y los invito a que lo busquen en YouTube, Petro muestra a la audiencia y dicen, pero sin embargo, este es el estado. La asamblea estaba vacía. prácticamente había un tercio de las sillas ocupadas en el momento en el que el Estado de Colombia intervenía. Y eso, por supuesto, muestra un panorama de cuál es la visión a nivel mundial de la relación naturaleza con gobernanza mundial y precisamente y seguridad.
Y bueno, muchos oyentes me han comentado que llegó la hora de reconocernos como naturaleza. Ojo, porque, digámoslo, como sociedad hemos sentido y nos hemos beneficiado de servicios ecosistémicos, pero vemos a la naturaleza como ahí está a mi servicio. Realmente somos naturaleza. Y ese punto, quizá tal vez muy filosófico, muy romántico, nos va a permitir identificarnos que tenemos biodiversidad en nuestras ciudades. Benditos sean quienes viven cerca de un humedal, o acá cerca de los cerros orientales, o en Barranquilla cerca del complejo de Mallorquín, o en el Valle del Cauca cerca de Farallones. Cuando logremos quizá tal vez ubicarnos en ese contexto, podemos seguramente avanzar en una línea de procurar una conservación y una restauración. Pero ¿qué dicen? ¿Qué dicen los oyentes? ¿Qué dice la comunidad? Los queridos, las queridas colombianas de a pie, escuchémoslos.
Dentro de muchos problemas que afectan la biodiversidad en Colombia, para mí hay dos principales. Uno es el consumo de carne roja y el segundo es el uso indiscriminado del suelo. En el primero, digamos, la industria cárnica es muy cruel con el medio ambiente, devasta, deforesta, acaba con el agua, seca los suelos. Esto pasa muy rápido porque la rotación de ganado, carne roja, cabezas de ganado, cada vez es más grande, cada vez fluye más rápido, cada vez se consume más y esta industria capital, este comercio de carne roja, pues es muy cruel con el medio ambiente. Y el segundo tiene que ver con la explotación de los suelos, también para el consumo del capital, la explotación de los ríos, de las minas, de en general donde hay más riqueza, también para beneficio de grandes empresas y para hacer intercambios monetarios que fluyen muy rápido y que cada vez, pues así de rápido como fluyen, pues así de rápido acaban con el medio ambiente.
En Colombia y en el mundo hay muchos problemas que afectan la biodiversidad. Creo que en Colombia uno de ellos es la deforestación y de la mano de la deforestación que haya expansión de áreas urbanas sin control, la expansión agrícola, la tala ilegal, eso destruye los hábitats de las especies y pues también al que haya un desplazamiento, una migración forzada de personas, tanto de fuera del país como al interior del país, hace que busquen nuevos lugares para vivir y que destruyan, entre comillas, los hábitats de las especies, animales, plantas, para hacer asentamientos urbanos. Y creo que uno último que tal vez estuvo muy de moda en un tiempo, pero que del cual ahorita no estamos hablando tanto, es la minería desregulada, descontrolada, la explotación de recursos, minería ilegal, por ejemplo, el uso de diferentes tipos de químicos en la tierra, todo eso altera lo que debería ser un equilibrio natural y nos está haciendo daño porque nos estamos acabando los recursos limitados que tenemos.
Aunque debería hacer más cosas, lo que yo trato de priorizar es usar la bicicleta en trayectos cortos. No tengo vehículos para transportarme. También intento que en mi casa, por lo menos las luces y el agua, sean utilizadas de una manera muy consciente. Todavía no separo basuras, debo hacerlo. Y tampoco consumo carne roja más de 3 veces al mes. Y eso en ocasiones especiales. Yo pues he durado muchos meses sin consumir carne roja.
Pues hay que tratar de ser cada vez más sostenibles precisamente para intentar frenar un poco este cambio climático y que las especies puedan adaptarse a este mundo tan cambiante, y hay que hacer más sostenible reduciendo la huella de carbono, consumiendo menos energía, consumiendo menos agua, consumiendo menos recursos en la ropa, en los plásticos que usamos, entre otras cosas, y pues teniendo una conciencia también de no comprar especies nativas, de luchar contra la caza furtiva, sembrar árboles, entre otras.
Y hemos escuchado las voces, hemos escuchado el criterio, el sentir de nuestros oyentes Vox Populi, por supuesto, especiales de la Pontificia Universidad Javeriana, Caracol Radio, Biodiversidad en Acción, COP16, el reto, la cita más importante en la historia de Colombia, sin duda, la COP de la Biodiversidad. Nuestros panelistas hacen parte de la mesa de trabajo hoy: Carolina Murcia, doctor y magíster en biología; Fabián Cárdenas, doctor en ciencias jurídicas, experto en derecho ambiental; Juan David Amaya, doctor en ciencias de la agricultura y medio ambiente, magíster en espacios naturales protegidos. Bueno, llegó el momento de levantar ese velo que tiene esta cita tan importante, la COP16. ¿Qué van a debatir o qué temas se vienen trabajando, qué aspectos de compromiso, de acuerdos están sobre la mesa por parte de estos 196 estados que se dan cita en Cali. Quiero comenzar contigo, Fabián, para que los oyentes entiendan lo que está en juego, la temática, la menuda, la esencia de este encuentro, de esta COP16 de la biodiversidad.
Gracias. Bueno, dentro de la diversidad de temas que se van a abordar, básicamente hay cuatro acuerdos que se espera se adopten en el marco de la conferencia. Entonces, el primero es un acuerdo dirigido a la implementación del marco global de biodiversidad Kunming-Montreal. Entonces, no se va a adoptar un nuevo acuerdo global de biodiversidad, sino que se va a buscar es cómo implementar el que se adoptó en 2022. Ahora, este acuerdo es muy importante y va a tener vigencia hasta el año 2030, el cual va alineado con los ODS, también. Exacto. 2030, precisamente porque fue una reunión que se realizó luego del periodo de receso de la pandemia. Entonces, acá se va a mirar precisamente cómo buscar que los estados alineen sus estrategias y sus planes de acción nacionales sobre biodiversidad a este marco global de biodiversidad Kunming-Montreal, que es básicamente un documento que alinea objetivos para cumplir la convención. Segundo, es una revisión del estado de implementación de ese nuevo marco. Entonces, básicamente, esto hay que tomarlo nota. En materia ambiental internacional, se ha optado por una perspectiva bottom-up approach, y es de abajo hacia arriba. Son los estados los que se encargan de implementar las medidas, y en estos escenarios multilaterales se hacen evaluaciones. Entonces, van a ir a presentarlo. Tercero, se va a desarrollar un marco de seguimiento, precisamente para que continúe avanzando en la movilización de recursos. En otras palabras, para que todas estas metas de Kunming-Montreal, para que la CBD funcione, se necesita plata, se necesita dinero, se necesitan recursos. Hay un fondo ya creado, y esto es de lo más importante que se va a negociar en Cali, y es si finalmente se van a movilizar recursos. Se espera que haya más o menos 10 billones de dólares anuales en movilización de recursos para cumplir con esto. Si no hay plata, pues esto no sirve de nada. Funcionan. Entonces, ahí va. Y por último, el cuarto acuerdo que ya está preparado para discutirse es un mecanismo multilateral sobre el reparto justo y equitativo de los beneficios de la biodiversidad. Entonces, resulta que básicamente en reuniones anteriores se adoptó la forma en la cual se iba a utilizar un sistema digital de información de una secuencia de base de datos genéticos de biodiversidad en el mundo. La idea es que este sistema informático esté a disposición de las empresas multinacionales, de los estados, que las puedan utilizar, pero que se establezcan mecanismos para que quien lo usa pague precisamente por su uso y se distribuya equitativamente. Se va a crear todo un mecanismo multilateral para generar esa distribución de recursos. El otro día le explicaba a mis alumnos, es como acá que estamos en el mundo de la radio y de la música, cuando Saico y Asimpro repartía beneficios porque la música sonó.
Sonaba, claro.
Sonaba, ¿cierto? Ahora es Spotify el que le reparte a usted el dinero.
Literal.
Entonces, básicamente lo que va a crear acá la COP es un acuerdo multilateral para que cada vez que se use ese sistema de base de datos de secuencias genéticas, haya un conteo de quién lo usó, cómo lo usó, qué beneficios obtuvo, y todos de manera equitativa repartan las ganancias del uso de esos beneficios. Esos cuatro acuerdos, no va a haber sorpresas. Nadie va a llegar, Fidel, alzar la mano y dice, ah, venga, que se me ocurrió acá, aprobemos un nuevo acuerdo. No, eso no va a pasar. Son estos cuatro acuerdos, no va a haber más. Acá lo importante es ver si finalmente todos se adoptan y si finalmente todo el mundo, sobre todo, se mete la mano al bolsillo. Exacto. Para financiar y para que se repartan los beneficios.
¿Qué lectura tienes, Carolina?
Las COP son unos procesos bianuales en donde se van trabajando sobre unas metas y se van haciendo revisiones periódicas de dónde vamos, cómo vamos. Se ha aprendido de qué tan ineficientes fuimos como planeta en los acuerdos de previos. Y en este caso me parece que vamos por buen camino porque están mucho más formalizamos procesos de implementación, procesos de seguimiento, de reportes, y además está mucho más aterrizadas las metas para que realmente la sociedad se tome en serio este tema, porque cuando no se ven los beneficios directos y no hay una repartición equitativa de los beneficios, pues no hay interés y no hay incentivos. Y la otra cosa también es que es claro para el colectivo de países que sin dinero esto no funciona. Entonces se va a hacer esa revisión también de esos fondos, va a haber una revisión también de lo que va a ser el Global Environmental Facility, dando fondos multilaterales a proyectos, de manera que yo pienso que va a ser un momento clave en donde se va a demostrar que ya como colectivo estamos madurando en cómo hacer, en cómo avanzar en este proceso.
Muy importante eso, la maduración como colectivo, como sociedad, como planeta, frente a nuestra relación con el entorno, con la biodiversidad. Juan David, desde esa ventana, ese lente del científico, del biólogo, yo te hablo desde el lente del periodista que, en mi caso, recorro el país y soy feliz para que me piquen las garrapatas, todo eso, caminando en medio de la llanura, de la Amazonía. Recientemente, en el sur del país también, descubriendo cómo nuestros ecosistemas están fragmentados, viendo cómo en el piedemonte de la región andina hay una desconexión con la Amazonía por cuenta de una tala tremenda para diferentes usos, minería, qué sé yo, cultivos de uso ilícito porque la hoja de coca no tiene la culpa. En fin, una cantidad de situaciones que han cortado inclusive el ciclo del agua, los famosos ríos voladores, y hoy estamos en jaque, en Bogotá, por ejemplo, en el centro del país, con el tema del agua. Desde esa arista de científico, de biólogo, la expectativa que tienes frente a los temas a discutir y los acuerdos que se puedan dar allí en la COP.
Bien, Fidel, pues ahí podríamos poner varios puntos sobre la mesa, seguramente, sobre cuáles pueden ser realmente las expectativas de una negociación de carácter político, finalmente, frente a lo que podríamos decir son las evidencias que tenemos en términos de lo que son los fenómenos que están llevando a esa pérdida de transformación de la biodiversidad. Si realmente hay una atención lo suficientemente importante, no solamente desde el punto de vista de lo que se queda reflejado dentro de los acuerdos que están dentro de lo que se conoce pues, como el Convenio en Diversidad Biológica y los acuerdos que quedan, por ejemplo, en el acuerdo global, que es esa hoja de ruta que tiene el Convenio en Diversidad Biológica, el Convenio de Cumming-Montreal, sino realmente qué tanto de eso se basa en la idea de una gestión del conocimiento lo suficientemente importante, primero para fijar esas metas y segundo para poder entender cómo se van cumpliendo y si eso va a ser suficiente para poder lograr el propósito principal de generar, pues, detener y mitigar pues, los impactos de la pérdida y transformación de esa biodiversidad. Entonces, ahí hay seguramente múltiples expectativas que valdría la pena revisar para darnos cuenta hasta qué punto ese conocimiento nos dice que vamos por el camino correcto, no solamente desde el punto de vista, como digo yo, de ver las metas, sino de evaluar. Ahora Carolina ha hablado de algo muy importante, el tema de la evaluación, entender claro. Qué es lo que va a ocurrir, cómo vamos a establecer de manera concreta, finalmente con datos, con información, que eso finalmente tuvo éxito, porque es la única manera de algo que creo que es fundamental en la perspectiva de la conservación de la biodiversidad, que se llama la gestión adaptativa. En la medida en que yo reconozco realmente los resultados de las intervenciones que estoy practicando, por ejemplo, desde el punto de vista que han sido impulsados por el Convenio en Diversidad Biológica, seguramente a través de esas lecciones aprendidas voy a poder finalmente lograr generar procesos que me lleven a mejorar esa intervención hacia futuro. Entender qué puede estar funcionando, qué no, mejorarlo, cambiarlo, modificarlo, de una manera tal que el proceso no sufra simplemente de negociaciones y negociaciones que terminan en un papel, pero que difícilmente terminan pues viéndose en la práctica realizados de una manera exitosa y efectiva. Y lo otro que quiero señalar ahí, en esa perspectiva pues un poco de carácter científico, y es que finalmente muchos de los fenómenos de transformación y pérdida de biodiversidad ocurren a escala local. Sí. Dado que eso significa que mucho de lo que llamamos contaminación, ahora tú mencionabas lo que está ocurriendo, por ejemplo, en el arco de deforestación sí, del Amazonas, en tema que ha venido generando no solamente una pérdida del hábitat, sino de la conectividad tan importante que hay, por ejemplo, entre todo lo que puede ser la, digamos, la zona andina, todo el corredor que va hacia el Amazonas, y eso implica realmente impactos importantes que tienen realmente un fenómeno que vemos de carácter regional, tiene finalmente fenómenos de carácter local. Entonces, ¿cómo logramos aterrizar ese marco de diversidad, de biodiversidad, perdón, de Cumbres Montreal a la realidad nacional, a la realidad local? Porque ese es el punto. A mí me generan 23 metas, 4 grandes objetivos. Yo digo, esa es la hoja de ruta, pero cuando un alcalde va a ver esto, sí, se queda como, bueno, ¿y qué hago con esto?
¿Cómo lo aterrizo?
¿Dónde está lo mío? ¿Dónde está, sí, mi prioridad? ¿Dónde tengo realmente? ¿Por dónde comienzo? Entonces creo que el mayor reto que tenemos en este punto y desde esa perspectiva es la acción local y cómo logramos generar, por ejemplo, que ya no tengamos una, solamente Colombia está trabajando en su plan estratégico de biodiversidad que acabó de salir hace algunos días, pero de una manera muy genérica, sigue siendo genérico. Necesitamos aterrizar esto a lo local. Necesitamos que los alcaldes incorporen esto en sus planes de desarrollo, en sus planes de ordenamiento territorial, incorporen elementos que, basados en ese conocimiento, le permitan ahora sí gestionar su territorio y cumplir desde esa perspectiva, ahora sí, a través de una manera agregada, unos acuerdos de carácter nacional. El gobierno nacional, el Estado colombiano, por sí solo no lo va a lograr si no actúa a ese nivel. Y creo que ahí está el mayor reto que seguramente desde mi perspectiva pues tiene el país frente a este tema.
Sin duda cada vez más cerca de la COP16, la COP de la biodiversidad. Hoy especiales de la Pontificia Universidad Javeriana y Caracol Radio, Biodiversidad en Acción, la COP16. Estamos con Carolina Murcia, doctora y magíster en biología, con Fabián Cárdenas, doctor en ciencias jurídicas, experto en derecho ambiental, con Juan David Amaya, doctor en ciencias de agricultura y medio ambiente. Doctora Carolina, ¿cómo sensibilizar a la población, por supuesto quienes nos escuchan en Colombia y en diferentes partes del planeta, sobre cómo nosotros, todos y cada uno de nosotros, con nuestros hábitos de consumo, pues tenemos sin duda también responsabilidades frente a lo que es el debate de la COP de la biodiversidad? ¿Cómo llevar este discurso, esta narrativa a los hogares, a los colegios, al centro comercial, a la cátedra, en los diferentes colegios y universidades?
Eso es absolutamente fundamental. La sociedad tiene que hacerse copartícipe de esto. Me llamó la atención en las intervenciones de algunas de las personas que interpretaban, digamos, el efecto de la humanidad sobre la biodiversidad como algo que sucede allá afuera. Uh-huh. Esta es la deforestación, esta es la minería. Después hubo algunas personas que lo relacionaron con su día a día, cómo ellos como individuos están contribuyendo de manera positiva o negativa sobre lo que sucedía en el planeta. Entonces, es esa, precisamente esa conciencia la que hay que empezar a desarrollar. De hecho, uno de los ejes, de los tres ejes temáticos de la década de la restauración que está en este momento en proceso durante toda esta década hasta el 2030, es la de concientizar a la gente del concepto de restauración como algo que nos toca a todos y cada uno. Y yo pienso que hay que empezar por la clase dirigente para que tengan conciencia de que la relación de nosotros con la naturaleza empieza en nuestra casa, en nuestra ciudad, con nuestras zonas verdes, con nuestros jardines, con lo que consumimos y obviamente a nivel de colegio. Es súper importante que haya una cátedra de medio ambiente en los colegios realmente, que la biología no sea solamente enseñarles de genes y nuevas técnicas genéticas y nuevas técnicas de biotecnología, sino también de lo que nos rodea, de los organismos que conviven con nosotros día a día. Entonces hay que trabajarlo a todos los niveles, desde el colegio hasta los tomadores de decisiones. Es fundamental, pero para eso se necesita, unos líderes que verdaderamente puedan conformar programas de educación ciudadana sobre la importancia de la naturaleza, que nosotros dependemos de ella, que ella es la que nos permite la vida y que si no somos cuidadosos, realmente podemos poner nuestra propia existencia en peligro, por lo menos nuestra calidad de vida.
Absolutamente. Bueno, en lo personal, Recuerdo en el colegio coloreaba leones, cocodrilo australiano, y ya luego más adelante fue que descubrí que teníamos el oso andino, que teníamos el cóndor y que no era solo la figurita que estaba en el escudo. Y allí, profesor Fabián, sin duda, y usted nos comentaba fuera de micrófono unos datos, unas anécdotas con sus alumnos. Hombre, sí tenemos que potenciar un poco ese relacionamiento desde la academia, desde el colegio, la escuela, con nuestro entorno, con la naturaleza.
Sin lugar a dudas. Y en continuación a ese tema, fíjese que legalmente los colegios y las universidades sí tienen la obligación de tener cátedras de derecho ambiental, porque ya se han adquirido desde el marco legal de la Convención Marco de Naciones Unidas y en unas decisiones de esta COP de biodiversidad. Los colegios o las universidades que no tienen las cátedras lo hacen en incumplimiento a la norma que ya existe. O sea, lo que se necesita es aplicarlo. Ahora, lo que usted menciona, hablábamos que, por ejemplo, en materia de seguridad alimentaria, la cual impacta biodiversidad e impacta cambio climático, dice la FAO que la estrategia más efectiva es básicamente consumir los productos propios. En otras palabras, es comerse esos frutos, esos vegetales que se dan donde usted vive. Es decir, si usted vive acá en el altiplano cundiboyacense,
papitas, yuquita.
Sí, cómprese un durazno. No se compre la uva chilena, porque cuando usted trae la uva chilena requiere, digamos, hay una carga ambiental muy dura. Acá está el mamoncillo en el clima templado.
Y sus alumnos saben las que guamas. Es una guama.
No, y eso les estaba contando. Yo en una clase que hago sobre seguridad alimentaria, muestro fotografías de la guama, del zapote, del níspero, del mamoncillo, de la pomarrosa, etcétera. Y prácticamente nadie conoce estas frutas. Y en ocasiones los invito a que vayan a la plaza de Palo Delicia. Quemado o a Corabastos, que tomen fotografías y prueben estos frutos. Pero el tema viene cultural. Cuando yo les decía, ¿a usted le da pena comerse una manzana chilena en la puerta de la universidad? Y todo el mundo me decía, no. Pero a usted le daría pena chupar una pepa de mamoncillo y les daba risa. Y el solo hecho que a nosotros nos dé risa acá es evidencia que tenemos un problema cultural que replantearnos, porque esto está en la base de estas problemáticas ambientales. La educación es fundamental. En materia de cambio climático, los expertos dicen que aunque las medidas de mitigación y resiliencia que hoy en día y adaptación se implementan, funcionan parcialmente, la única medida totalmente eficaz es que las nuevas generaciones, teniendo una nueva educación, una nueva cosmovisión del mundo, hagan un cambio cultural totalmente, digamos, de paradigma en la cultura para que el consumo baje y baje, pues, emisiones de efecto invernadero, baje los riesgos a la biodiversidad.
Bueno, profesor Juan David, concluyamos. Consumo, somos responsables de todo esto.
No, totalmente. Creo que cuando ya lo plantaba ahora, pues tanto Carolina como Fabián, aquí hay unos elementos de desconexión total de la sociedad todavía en relación con aquello que son los procesos que están ocurriendo y que llevan a esa pérdida y transformación. Ahora mencionas tú, aquí hay una serie de elementos, por ejemplo, que podrían explicar la transformación de lo que es pues toda esta zona amazónica o esta transición entre los Andes y la Amazonía. Y que uno podría pensar es que es un tema de cultivos ilícitos. Entonces, casi siempre el culpable es el campesino, ¿no? Es aquel que está generando cierto nivel de explotación. Inclusive, el terrateniente es el culpable. Pero en realidad, detrás de esto, no hay una causa más directa que las condiciones, obviamente, de carácter social, económico, que llevan a esos patrones de elección que están ahí. Entonces, la pregunta es, ¿qué tanto conocemos y reconocemos y intentamos entender, por ejemplo, aquello que consumimos, vestimos, aquellas decisiones que estamos tomando en el día a día, como ya se mencionaba? Entonces, ahí hay definitivamente una desconexión muy importante que hoy en día intenta estudiarse para poder comprender finalmente la manera en la cual nos aproximamos como ciudadanos finalmente a entendernos como responsables de esos procesos de transformación. Porque hay algo muy importante y es que esto va a seguir ocurriendo. ¿Por qué? Porque finalmente vamos a requerir recursos para poder sobrevivir. Vamos a necesitar generar procesos de transformación. La pregunta es, ¿cómo estamos haciendo esos procesos de transformación? ¿Cómo estamos permitiendo a través de nuestras acciones, un manejo lo suficientemente sostenible para asegurar que la biodiversidad pueda seguir teniendo lugar de una manera funcional, es decir, que nos siga también entregando todas esas contribuciones que hacen a nuestro bienestar y calidad de vida. Entonces no se trata de que este sea un convenio que busque simplemente restringir al ser humano de la naturaleza, aislarlo, sino más bien entender su relación y lograr a partir de comprender eso mismo y ese manejo, asegurar que la biodiversidad pueda tener lugar. No en una perspectiva netamente de protección, sino seguramente vamos a tener que proteger en algunos momentos, en otra vamos a tener que restaurar, rehabilitar muchas de esas funciones y en otras cómo logramos hacer un uso sostenible que asegure que nosotros vamos a poder asegurar calidad y bienestar de vida y, de otro lado, pues seguramente a lograr asegurar también la conservación de la biodiversidad.
Pues muy importante, lo han escuchado, amigos oyentes de Caracol Radio, en estos especiales de la Pontificia Universidad Javeriana y Caracol Radio. Estamos en la ruta de la COP16 de la biodiversidad. Biodiversidad en acción, COP16. A la doctora Carolina Murcia, al doctor Fabio Cárdenas, a Juan David Amaya, gracias por estar aquí en Caracol Radio. Sin duda, este es uno de muchos abrebocas que tendremos de cara a la COP16, el entendimiento que debemos tener todos frente a tremendo compromiso que se va a llevar a cabo en Colombia. Carolina, Fabián, Juan David, gracias por estar aquí en Caracol Radio, en este especial de la Pontificia Universidad Javeriana.
Muchísimas gracias a ustedes y un placer haber conversado con todos.
Gracias, Fidel. Muchas gracias.
Fidel, muchísimas gracias y a conectarse con la COP.
Totalmente.
Did you ever stop to notice this crying earth as we make sure?